sé que hay unos que dicen, no, pues si están haciendo la voluntad de Dios, que no hay enfermedades, que no hay problemas, y eso no es cierto. Pablo mismo padecía de muchos problemas, hasta encarcelado por servir a Dios. Pero el gozo, hermanos, que viene en servir a Dios es tremendo. Y mientras que Cristo viene por nosotros, vamos a serle fiel.
Ha de haber sido triste para todos sus hermanos cuando Cristo se iba de aquí. Pero al ir por las nubes les dejó un mensaje. Dijo, muy pronto regresaré yo por ti. Espera aquí un tiempo más, mi hermano. Espera aquí trabajando por mí. Espera aquí, ya no falta mucho para que venga yo a llevarte a ti. Este camino donde voy yo, difícil es muchas veces, y parece que no puedo seguir. Pero lo que a mí me anima es recordar la promesa que Cristo pronto sí va a venir. Espera aquí un tiempo más, mi hermano. Espera aquí trabajando por mí. Espera aquí, ya no falta mucho para que venga yo a llevarte a ti.
Escucho un eco. Escuché de un pastor que fue por allá, no sé dónde estaba, un barranco enorme y un lugar donde hacía mucho eco, era famoso para eco. Y él fue con un pastor, iba en su coche, y pararon, y estando ahí, tantitito más abajo, creo, o bueno, no sé, creo que ya estamos mejor. Gracias, hermano. Pararon ahí y bajaron, y dijo el pastor al amigo, pues pega un grito, dicen que aquí hay eco. Y él dijo, ¿qué digo? No, la primera cosa que viene a su mente. Y él nomás pegó el grito, ¡eres mentiroso! Nada. A ver, entiendo otra vez. ¡Soy el mejor predicador del mundo! ¡Eres mentiroso, eres mentiroso, eres mentiroso! Amén. Por eso no me gustan los ecos, hermanos, porque pues le pueden decir la verdad. Amén. Amén. De veras creemos más de la cuenta. Así es. Bueno, hermanos, busquen sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 28. El libro de los Hechos, capítulo 28. Amén. Sí, estamos contentos, ¿verdad?
Amén.
Y Dios es bueno, eso sí. Hechos capítulo 28. Voy a leer los primeros 10 versículos. Si gustan ponerse de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 28, versículo 1. Ustedes siguen con la vista y yo leo en voz alta. Dice la Biblia: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poco humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Noten, siquiera con D minúscula, la gente siquiera sabía eso. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Vamos a orar, Padre. Gracias por el amor tuyo y por tus muchas bendiciones. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana tan hermosa. Gracias por este buen grupo de hermanos. Te ruego, Señor, que tú hables a cada corazón. Señor, no podemos hacer nada bueno sin tu ayuda. Y te ruego, Señor, que tú nos escondes atrás de la verdad de tu palabra. Señor, que la gente pueda ver a Cristo y lo que Cristo quiere para sus vidas. Y Señor, si alguien aquí no es salvo, que puedan reconocer que son pecadores, necesitados de la salvación que tú regalas, que tú ofreces gratuitamente. Y Señor, que esta sea la mañana que con la convicción del Espíritu Santo se acercan a Cristo Jesús pidiendo la salvación. Haz la obra tuya, te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y voy a tratar de predicar un mensaje de este pasaje. Y en verdad, viendo que ellos aquí hablaban de cómo... aquí encontramos que Pablo fue salvo de lo que era alta mar, vamos a regresar un poco en el capítulo 27 también para ver unas cosas de ahí. Hermanos, en verdad, oren mucho, voy a tratar de apurarme. Yo sé que todos quieren salir a comer y yo también. Hace rato la mano decía, ¿cuántos quieren comer? Yo iba a decir amén y luego seguía con la palabra de Dios. También eso quiero, amén. Gracias a Dios por su palabra. Y hermanos, en esta mañana, oren mucho que Dios me ayude, que dé libertad para predicar su preciosa palabra. Quiero predicarles acerca del fracaso, el frío y el fuego. El fracaso, el frío y el fuego. Para predicarles del fracaso, necesitamos regresar al capítulo 27 y ver lo que está pasando. Ustedes saben la historia que por simplemente predicar la palabra de Dios, Pablo fue encarcelado. No había hecho ninguna cosa mal, pero le encarcelaron y llegó hasta, le mandaron al corte mayor y él tenía que ir entonces en ese barco con un resto de reos, en verdad. Él iba con los criminales también, amarrado con cadenas, con grillos, dice la Biblia, y ahí iba, como cualquier criminal. Pero llegaron aquí a esa barca. Y estaban aquí por salirse cuando encontramos en el versículo, vamos a ver, versículo 9. Dice aquí, y habiendo pasado mucho tiempo y sabiendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, viéndoles, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hermanos, aquí encuentro que Dios mandó el varón de Dios, Pablo, para darles una palabra. Versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, e invernar ahí. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles ya que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Hermanos, vamos a llevarlo por partes de aquí y ver lo que pasó. Aquí encontramos que Pablo entonces está llevado a esa barca, subido ahí con los demás, Pero Dios tocó el corazón de Pablo y Pablo se paró de pie y dijo en voz alta: no debemos salirnos de aquí. Debemos quedarnos aquí amarrado a ese lugar para no pasar por los problemas que van a llegar. Pero dice la Biblia que el centurión y el piloto se pusieron ellos de acuerdo, el capitán, ese no sabe lo que está diciendo. Mejor vamos, porque aquí no es cómodo quedarnos y además pues tenemos muchos bienes para llevar y para vender y pues el costo, ¿verdad? Y para ganar el dinero y no hacían caso al varón de Dios. Luego entonces ellos subieron sus velas y llegó una brisa yendo hacia donde ellos querían llegar. Hermanos, vamos a aplicar eso a nuestras vidas y pensar un momento en lo que eso nos enseña. Muchas veces encuentro que nosotros, la gente, buscamos lo que a nosotros nos da gusto. Buscamos lo que nos conviene. Buscamos lo que es cómodo. Y en verdad, desde aquí, el varón de Dios predicaba la verdad porque daba lo que Dios le había dicho. Después él dice, Dios me habló, Dios me dijo, y otra vez después veremos, Dios me dijo anoche. Y él dio, entonces expuso la palabra de Dios y ellos no quieren aceptarlo. Yo pienso de cómo quizás era en aquel tiempo. Yo pienso que Pablo aquí, imagina escuchar hasta las cadenas que está arrastrando y subiendo ahí. Y llegando a ese lugar, y pues piensa conmigo, voy a poner algo, y no estoy tratando de añadir la palabra de Dios, pero quiero que usted entiende cómo somos. Yo he visto a jóvenes que corrían de la casa, no les gustó lo que papá decía, no les gustó la vida que mamá quería llevar. Es que buscaban algo mejor, algo más grande, para divertirse más y para encontrar más de lo que ofrecía el mundo. Y de donde yo vengo, muchos de ellos van, no sé por qué, pero dicen, ah, mi papá no me va a mandar, yo voy a meterme al ejército. Ay, 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 papá mandaba poco, pero el ejército manda mucho. Les dicen a qué hora se va a levantar, cuánto va a comer, cuánto tiempo tiene para comer, todo le manda. No entiendo, pero en fin, también unos van y corren y lleguen a donde suben un barco. Estoy pensando quizás que posiblemente había ahí un marinero, pero joven. Quizás había escuchado las verdades de Dios en su juventud, y él está aquí en ese barco. Él está escuchando, y cuando escucha la voz del predicador, y eso lo digo para los jóvenes en especial, pero también lo digo para todos. Porque de repente la voz del mundo nos dice, ¿no gusta un poco de lo que ofrezco acá? ¿No le gustaría un paseo en el barco de disfrutar? ¿No le gustaría ir hacia de las suyas un ratito? ¿Nada va a pasar? Pero de repente levanta el predicador y predica, y quizás, si es que había un joven de esos, quizás él escuchaba la voz que le hacía reconocer y recordar. Así me predicaba cuando era más joven. Así me enseñaba en la escuela dominical. Y le empezaba un poco a temblar el corazón y quería como creer cuando un marinero de esos veteranos, todo con su tatuaje por todos lados, echaba una maldición grande a decir, este no sabe lo que dice. Y a lo mejor entonces hubiera calmado un poco los pensamientos. Le digo eso porque así pasa. Cuando uno quizás empieza a probar un poco al mundo, a meterse un poco al mundo, ¿saben lo que sucede? De repente el bendito Espíritu Santo de alguna manera le habla al corazón diciendo, no vayas por allá, pero no falta un marinero pecaminoso que grita una cosa, sí, olvida de eso, olvida de esas cosas que predican, olvida de tu iglesia, olvida de tus padres, olvida todo eso, acompáñame y te voy a enseñar una vida buena. Bueno, aquí encontramos que subieron entonces, subieron la vela y dice la Biblia, dice que la brisa iba a su favor. Qué raro, ¿verdad? Que cuando uno empieza a tentar tantito al mundo, ¿me están escuchando, chiquillos? Cuando uno empieza a decir, mi papá me dijo que no, pero yo creo que sí puedo un poquito, déjame ver. Parece que Satanás lo hace fácil. parece que él hace como hizo aquí. Le llena la vela yendo rumbo a mi gusto, yendo rumbo a donde yo quiero llegar. No, de veras, es cierto. Esas antigüedades de ese libro viejo, yo creo que no es para hoy. Hoy en día es otra onda. Hoy en día es diferente. Hoy en día hay que buscar de las mías y voy a disfrutar en grande. Pero noten lo que dice el siguiente versículo. Dice en el versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra una nave un viento huracanado llamado Eurosidón. Hermanos, la verdad es que así sucede. Satanás lo hace parecer fácil, pero luego, más después, llega el huracán. Después, como que las cosas no están como uno pensaba. Yo sé que ponen el letrero. Así no, aquí no sé qué dice el letrero, pero en México dice la rubia que todos quieren. Oh, sí, jóvenes con poca ropa. Ahí están disfrutando según la buena vida. Pero esa es una brisa engañosa. Si usted por caso empieza a tomar ese camino, va a encontrar un huracán. Va a encontrar algo que le lleva rumbo a donde no quiere llegar. Hermanos, no voy a tomar todo el tiempo para leerlo, pero los siguientes versículos pasaron 15 días, si no me equivoco, 14 o 15 días sin ver el sol, sin ver las estrellas. No sabían ni por dónde estaban. Hermanos, eso es lo que hace el pecado y lo debe creer. Escúchenme otra vez, niños, ¿sí me están escuchando? Sí. ¡Qué bueno! Hermanas, no pueden quedarse aquí sin decir amén. Si van a estar aquí arriba de repente, amén cada en cuando. Amén. Cada en cuando un amén. No, nomás lo digo en broma, pero amén nada más que decir, así es. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermanos, lo que sucede? Sucede que sus papás le dicen, no haga eso porque es malo. Pero no falta que por ahí los niños y las niñas de la calle dicen, no es malo, es bueno, a mí me gusta, pruébalo, hazlo, inténtalo. Y lo empiezas a intentar un poquito. Yo no sé aquí, pero allá en mi rancho, yo encuentro que las mamás, quizás porque es más fácil, y no se enojen conmigo si lo hacen, pero dicen, no salgan a la calle porque el borrachito te agarra. Y un día se asoma, la puerta está abierta. No hay un borrachito. No. Me hace que mi mamá me está engañando. Me hace que por aquí hay algo bueno. Esta es la naturaleza del ser humano. Diles la verdad. Puede ser que haya algún borracho un día, pero hermanos, explíqueles, tome el tiempo, ¿por qué no deben salir a la calle? Explíqueles ampliamente para que entiendan. Jóvenes, 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 ¿me están escuchando, jóvenes?
Amén.
¿Sabe qué? No agarren de estas revistas, no vean estas cosas. De repente uno está por allá, solito. Ningún pastor, ningún hermano, no hay nadie. Uf. Déjame decir una cosa, jóvenes. ¿Me están escuchando, jóvenes?
Amén.
Créeme lo que le voy a decir. El pecado les será como un fantasma que no se puede quitar.
Amén.
Tú puedes subir tu velita y decir, déjame ver si encuentro lo que me gusta. Puedes seguir sintiendo una brisa que le lleva rumbo a lo que tú quieres. Eso me agrada. Pero le prometo que no. La sangre de Cristo borra el pecado.
Amén.
Pero nada borrará a esos fantasmas de tu mente.
Amén.
Yo conozco y soy tu servidor. Que trato de servir a Dios con mi vida y no falte de repente. Llega un fantasma de tiempos pasados. Te
acuerdas de mí? Uno puede servir a Dios. ¿Te recuerdas de mí? ¿Sabe lo que he podido decir? Recuerdo, pero Cristo no recuerda porque me lavó por su sangre. Ya no vivo aquella vida, y esas son cosas pasadas. Y aquí hay una vida nueva en Cristo, y por la gracia de Dios los puede vencer, pero no los puede quitar. El ser humano dice, yo puedo hacer lo que quiero, no me cuesta, no me va a pasar nada, así ni hueva, yo puedo comer de fruto, en fin, pues qué. Sí, pero costó. El pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres, te cuesta más de lo que tú quieres pagar, y te detiene más tiempo de lo que tú quieres quedar.
Amén.
Así es el pecado, es malo, se pinta bonito. Uno de los de las culebras más venenosas y peligrosas son bonitas. No, el coralito está hasta pintadito de colores, pero cuidado, ni mueve muy rápido, pero si llega a picar, hasta ahí estuvo el asunto.
Lo leímos de Pablo, lo que sucedió con él, y ahorita vamos a llegar a eso, creo, si nos da el tiempo. Pero quiero animarles a que no traten de ir por las suyas. Escucha al varón de Dios. La desobediencia, la decepción, la destrucción. Llegó el momento aquí, después de ¿qué fue? 14 o 15 días, no veo el versículo, no lo voy a leer todo en este momento. Pero aquí hasta aventaron todo lo que según querían, todos los bienes. Llegó el momento cuando tiraron aún. Dice el versículo 20, y no padeciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es un buen lugar donde estar. No parece, pero es un buen lugar donde estar.
Amén.
Cuando uno no tiene esperanza en sí, y tiene que poner la esperanza en Dios.
Amén.
Usted dirá, hermano Federico, yo no soy así, yo siempre confío en el Señor. Sí, hay momentos y hay cosas que pasan en nuestra vida y de repente decimos, Señor, yo ya hice todo lo que pude, ya no puedo yo. Bueno, hubiéramos empezado con eso. No puedo, Señor, necesito de tu ayuda. Aquí están entonces, aquí están ellos sin esperanza, están perdidos, no saben ni dónde están, es pura noche, es pura tempestad, es un huracán de las más feas. Y luego dicen en los últimos versículos, versículo 43, bueno, versículo 41, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los más parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En verdad, hermanos, en ese capítulo hay mucho más que estamos brincando, pero quiero que noten el fracaso. ¿Cuánta gente está en este fracaso hoy? Ellos tienen esa barca de su vida propia, lo han intentado llevar bien, aún lo mejor que pueden, pero no falta la tempestad que se llama el pecado, y ahora están en ruina, no saben qué hacer, pero si claman a Dios hay remedio. Pero hermanos, el hombre en sí es un fracaso, ellos fracasaron aquí. Ahora ya leímos en capítulo 28, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ya les hablé entonces del fracaso que tuvieron, en breve, pero también vamos a ver un momento el frío. Hermanos, aquí encuentro que podemos tipificar o aplicar esta enseñanza a lo que es estar fracasado en el pecado y llegar a ser salvo. Yo no sé de usted, pero yo cuando llegué a los pies de Cristo para pedir la salvación, yo llegué fracasado.
Amén.
Yo llegué sin remedio.
Amén.
Yo llegué del huracán que no, 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 yo ya, ya entendí. Mire, la gente no acepta a Cristo en verdad. No aceptan a Cristo hasta que reconozcan que no hay otro otra manera, no otro medio. Hermanos, la gente que, por eso es muy difícil a veces hablar con unos, porque ellos sienten que todavía la brisa sopla a su lado. Pero hay que avisarles, hay que nada más decirles, Cristo te ama. Hay una isla que se llama el Calvario. Amén. Hay una cruz donde Cristo murió por ti. Amén. Hay que dejarles estas verdades y hablarles del amor de Cristo, porque tarde o temprano van a fracasar. Amén. Tarde o temprano van a sentir un huracán que sacude su barco. Quizás hoy vemos a alguien que no recibe muy bien el testimonio que les damos, pero no sabemos el día de mañana. Por eso hay que ser fiel en hablar con los que Dios nos permita y las puertas que nos abre. Porque posiblemente hoy no quiere muy bien. Bueno, dele algo de la verdad y déjeles ir. Sabiendo que posiblemente en la misma tarde o en la noche o mañana sopla el huracán. Ustedes saben que una llamada al teléfono puede cambiar la vida. Sí, una noche y luego amanecer puede cambiar la vida. Una visita al doctor puede cambiar la vida. Hay mucho. Llegar a casa y no encontrar la ropa de la esposa, o la esposa y llegar y no encontrar la ropa del marido, puede cambiar la vida. En un instante llega el huracán. La cosa es avisarles a la gente que hay una isla donde Dios ha provisto un remedio. Y hermanos, aquí encontramos que ellos encontraron una isla. Dice la Biblia, unos nadando, unos agarrando ahí de la madera de nave, pero todos llegaron a esta isla. Y llegaron ahí y ya habían prendido un fuego. Es que la gente de este lugar reconocían el frío. Y hermanos, el lugar es un lugar, bueno, en sí es tierra seca. Yo he nadado, no soy muy bueno para nadar, y yo no voy a la playa porque la última vez que fue casi me ahogaron. Cada rato me echaban al agua diciendo, salva la ballena, salva la ballena. Pues, ay, no es cierto, hermanos. Yo, para serles honesto, de repente voy a nadar, pero yo nado con ropa puesta. Yo soy medio raro. La gente me dice, te vas a ahogar. Hasta ahorita no. Y he sacado 2, 3 del agua. Entonces a mí no me dice, amén. Yo no voy a quitarme la ropa. No, creo que no se debe. Bueno, a eso lo dejo ahí. No escuché muchos amenes, pero en fin. No, yo no creo que hay bikinis cristianas. No. Dijo una hermana, no, pero esa es de una sola pieza, ¿no? No. Amén. Bueno, firmes y adelante. Bueno, ¿cómo me llegué ahí? Bueno, en fin, llegaron nadando. Llegaron a esta isla. Ah, yo les decía, yo he nadado en algunos lugares donde no conocía. Les dije que primero teníamos una casa que no tenía agua y luz, y a veces en el pueblo donde estábamos en tiempo de sequía, hasta casi ni daban agua en las llaves alrededor del pueblo. Entonces agarramos unos tambos y nos íbamos al río y a echarles agua y venir del río con el agua. Pues estando allá, pues echarnos un brinco, ¿no?, al agua, nadar un rato. Pero una vez me metía a un lugar donde no conocía, no sabía qué tan hondo estaba, y habíamos nadado un buen rato, ya estábamos cansados. Y bueno, le digo, no soy fino para nadar, pero sé una cosa. Cuando uno trata de parar y luego no encontrar piso, quita fuerza. ¡Ay! Otra vez a enderezarse, otra vez a nadar. Y yo ya estaba cansado. Y yo no quería buscar piso porque ya lo busqué 2 veces y no había. Y de repente, ¿qué cree? Mi rodilla pegó al suelo. ¡Ah! ¡Oh! Me paré en agua hasta las rodillas caminando a tierra seca. ¡Qué bonito se sentía! Para uno ya cansado, nadando, acabando la fuerza. Hermanos, qué bonito se siente ser salvo. Amén. Qué bonito estar ahogando. Digo, cuando está ahogando, qué bonito es encontrar el Salvador que le saca de ahí. Amén. El que le pone sobre tierra seca, que es la verdad de su palabra y la salvación que Él da. a saber que sí, me voy a morir físicamente, pero espiritualmente estoy salvo ya, por la gracia de Dios. Y hermanos, no solo eso, pero encontrar que hay un fuego donde calentarse. Los que han nadado cuando hace frío, se me hace que por aquí hace un poco de frío de vez en cuando, a veces está, es más caliente quedarse en el agua que salir del agua. Ya saliendo con una poca de aire, ¡ay, qué frío puede tener! Pero hermanos, quiero que entiendan unas cosas. Dice la Biblia que habían sido salvos ya de alta mar, de esa muerte tan cruel, pero ya estaban entonces, estaban en tierra seca, pero sentían frío y estaba lloviendo. Lluvia es agua, ¿verdad que sí? Lluvia es agua. ¿Sabe qué? El pecado que me estaba acabando, ya no me está acabando, pero sigue lloviendo. Hay pecado alrededor de nosotros como cristianos. En donde quiera que vaya uno, ¿sabe lo que pasa? Donde quiera voltear, hay pecado y más pecado y más pecado y más pecado. Y gracias a Dios que hay un lugar donde podemos prender un fuego, el fuego del calor del amor de Dios, y podemos congregarnos y secarnos y calentarnos y animarnos para salir otra vez a rescatar la gente de alta mar. Ahora, piensa conmigo un momento. Aquí encontramos a Pablo donde dice que él había recogido unos palitos y los llevaba ahí, los echó en el fuego. ¿Y qué pasó? Pues ahí a lo mejor estaba una culebra enroscadito ahí. ¿Y qué cosa? Esa serpiente es reptil y cuando hace frío no mueve mucho. ¿Sabe qué? Si usted dice Satanás, no, casi no me ataca. ¿No estás un poco frío y indiferente? Porque cuando estamos fríos en el corazón y un poco indiferentes, él está contento. Satanás no está peleando con el borracho que está sentado en el bar en este momento. Él ya lo tiene bien amarrado donde lo quiere. Pero ¿sabe a quién va a atacar? ¿A usted? ¿A mí? Y cuanto más si usted hace un movimiento hacia Cristo, un poquitito de querer acercar a Dios y servirle más fiel, saca los colmillos y busca la manera de dañar, de perjudicar, de meter veneno, de meter algún coraje, algún envidia, cualquier cosa que no sirve para la vida de un cristiano, lo quiere meter. Pero hermanos, déjame confesarle, hay una cosa que no me gusta mucho y son las culebras. Ya sé que salió una famosa Olga allá de México que agarraba sus culebras. Está zafada, está loquita. Es que el hombre y las culebras no deben amar. Lo veo en Génesis. Dios puso enemistad entre el hombre y las culebras. Yo todavía lo tengo. Yo sé que a veces los niñitos quizás agarran esos verdecitos ahí para jugar. No sé si hay de esos aquí que no hacen gran cosa. Yo sé que, pero eso de estar acariciando. Bueno, si usted en su casa tiene una culebra, está bien. Y si me invita a su casa, asegure que no salga. Porque yo no respondo, si de repente rompo dos sillas suyas y mato su culebra, no es mi culpa. A mí no me gusta, yo no sé de usted, pero esas cosas que nada más ahí están moviendo y sacando la lengua, no me gusta. Da cosa. Yo no sé, pero como que no. Por algo Dios hizo esa comparación de Satanás con la culebra. Así mueve él. A veces no avisa. A veces entre escombros. A veces enredado en algo que usted quiere hacer. Viene ahí enredadito. Y cuando se acerca a la iglesia para hacer algo para Dios. ¿Por qué me ataca Satanás? Porque así es él. Él no le gusta el calor del fuego. Pero lo que le iba a decir, por lo que yo siento de las culebras. Si a mí me hubiera... Mire, me puede picar una culebra de esas que ni tienen mucho veneno. Y me voy a morir de susto. Me dijo uno, no mate ese, porque ese no le hace daño. No, ese no me hace daño, pero me hace que me daño yo mismo corriendo por ahí, golpeándome con los árboles, o no sé por dónde me voy a ir. Pablo, Yo hubiera corrido por la playa. Vámonos de aquí. Él nomás los sacudió ahí al fuego. No corrió. Hermanos, eso es lo que yo debo hacer cuando Satanás me ataca. En vez de correrme a mi casa, a chupar el dedo, decir, los hermanos no me quieren, no sé por qué aquel me miró así y ese no me saludó y el pastor no sé qué, se volteó cuando yo pasé y yo no sé qué me pasa. No, hermanos, manténganse al fuego ahí pegadito. Porque es el propósito que tenemos, es acercarnos a Dios. Y hermanos, Satanás va a atacar, él busca las maneras. Pero hermanos, ¿sabe lo bonito? Lo bonito de todo eso es que hay victoria en Cristo Jesús. Lo bonito no son los problemas que Satanás da, sino la victoria que Cristo da. ¡Qué bendición saber que somos más que victoriosos en Cristo Jesús! Hermanos, entonces ese es el frío. Somos salvos, pero sigue lloviendo. Somos salvos, pero sopla un aire de pecado de este mundo increíble. Uno trata de llegar a su trabajo, y va a ser el lunes, pero gloria a Dios, el martes esta vez, ¿verdad? Bueno, para unos, mañana es día libre para... Bueno, escuché, me está mirando como que no sé ni de qué estoy hablando. Bueno, en fin, nos llegamos al trabajo. Llegamos bien contentos. No, tuvimos un buen culto el domingo, gloria a Dios, y entramos y nos echen agua fría. Y nos dicen de cosas, y no falta mucho que sucede. Y ¿sabe qué? Es el enemigo que ataca. Pero usted manténgase en ese fuego que Dios ha prendido en su corazón. Aquí nos congregamos para aventarle aire, echarle más leña, buscar más de la palabra de Dios para que haya este calor del amor de Cristo. Pero hermanos, cuando me voy, también llevo de este amor. Amén. No se espante mucho, como yo decía, de la culebra. Es que Cristo es mayor que el que está en el mundo. Sí, yo no sé qué haría si me pico una culebra. Pero no quiero saber. Yo sé que cuando he caminado por ahí, de repente está uno de esos entre la hierba, entre las cosas, y nomás lo ve y casi ya está pisándole, me pongo a bailar y no es bueno bailar. Me quito de ahí. Hermanos, busca la manera de alejarse, sí, del mundo, pero recuerda que tú tienes el calor de Dios en su vida. Entonces vimos el fracaso, el fuego. Vamos a pensar un poquito. Vamos a pensar de vimos el fracaso, el frío, y estamos viendo ya el fuego. Hermano, ese fuego da luz, da ánimo. Ese fuego está esforzado por la gente. Por eso Pablo lo trajo, ya le dije, si usted trata de hacer algo para Dios, Satanás le va a atacar. Y luego también el diablo está peleando. Pero hermanos, hay que pagar el precio. Hay que hacer lo que puede para Cristo. Hay que hacer de su parte. Hermanos, ¿sabe qué? Quizás no somos un árbol grande que se puede usar para la leña, pero si todos trajéramos un palito y los amontonáramos en la calle, cuidado con la lumbre que se va a levantar. Porque entre muchos, gracias a Dios, hay calor. Hay de este amor de Cristo. Y hermanos, ya les dije en la escuela dominical, su sonrisa vale mucho. Su saludo vale para Cristo Jesús. No, pero yo voy a llegar más tarde. Yo no soy maestro de escuela dominical. Llega temprano para ser un líder. Llega con ánimo para ser un líder. Llega para dar de su parte, para poner su palito al fuego. Mire, ¿sabe qué? Muchas veces lo que se encuentra ahí, siempre lo que se encuentra en la playa, son de esas ramas secas, cosas que no sirven, ¿verdad?, para mucho. Y hermanos, podemos ver en nuestras vidas algo que no sirve para mucho. Amén. Ponerlo sobre el altar, decir, Señor, en verdad esa parte de mi vida, esas cosas que me has demostrado no sirve de mucho, te lo voy a entregar. Amén. Hermanos, cada vez que se entregue más a Cristo, más se levanta el fuego. Amén. Más hay calor, más hay ánimo. Hermanos, haga de su parte, ponga entonces de esta leña, pelea contra Satanás y, para terminar, disfrute del fuego. Amén. Disfrute del fuego. Hermanos, yo he vivido donde hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Cuando era joven, nos cambiamos a Canadá. Por el lado Pacífico, se llama por ahí, donde llegamos, Columbia Británica. Pues este lado por ahí, de precioso, de bosques y todo, pero un frío. Llegó a unos 40 bajo cero. 40 bajo cero. Nieve, 8 pies de nieve. Un frío, pero frío. Y no teníamos calefacción de este que calentaba toda la casa. Teníamos una estufita, una cosa ahí de fierro donde se metía la leña. Y bueno, uno le sube todo hasta que casi está bailando. La estufita está ahí, pero la calefacción casi, honestamente, hay que bajarle, hay que cerrarle un poco el aire, porque se empiezan hasta a temblar de tanto calor adentro. Pero en otro cuarto no calienta bien. Por ahí en las esquinas no calienta bien, pero pegado, cuando hace frío se calienta. ¿Sabe qué? De repente yo encuentro que me falta ánimo para hablar con la gente de Cristo Jesús. Pero recuerda que la playa tiene gente que Dios quiere salvar. Nosotros estamos aquí calentándonos en el fuego, muy contentos. Pero ¿sabe lo que encontré? Cuando se calienta bien, 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 pero bien, hasta casi ya quema el pantalón, hay que dar vuelta. Y cuando da vuelta se ve gente necesitada. Muchas veces nos acomodamos ahí en la silla, a una distancia cómoda, ni caliente ni frío. Yo voy a la iglesia, pero no pide de mí que me entrega mucho. No pide de mí que me vaya al altar a orar. No pide de mí que dé ese clavado de completo en lo que yo... No, yo me voy a acomodar. Sí, pero cuando se acomoda de esa manera, nunca se voltea. Acerque al Señor y a lo que es la verdad de su palabra. Y le va a calentar tanto que va a dar vuelta. Y cuando da vuelta, mira, la playa está llena de gente que no conoce a Cristo.
Amén.
Que no han saboreado ese fuego que Dios ha provisto. Y luego uno dice, ¿sabe qué? Ore por mí, hermanos, voy a ir a testificar.
Amén.
Voy a repartir unos folletos.
Amén.
Voy a invitar gente a la casa de Dios. Y, hermanos, podemos ir a traerles. Y ellos pueden decir, ay, qué sabroso. Tener a alguien que me ama con ese calor del amor de Cristo.
Amén.
Hermanos, la gente busca amor verdadero.
Amén.
Y no lo pueden encontrar en este mundo. El mundo habla de amor, pero no sabe qué es. Es un engaño de Satanás. El amor verdadero da de sí mismo para otros. El amor verdadero prefiere a su hermano sobre uno. Ay, ese sí está difícil. Ese sí está difícil. Entonces, debo poner primero mi hermano Stuart antes. Está difícil. Bueno, parejos mejor, no, dice el Señor, el amor mío, cuando fluye como debo de fluir, usted va a querer que su hermano reciba bendiciones.
Amén.
Usted, si alguien dice, el hermano este, el hermano otro, ¿y por qué no menciona a mí? Cuidado, porque el otro ejemplo, quién sabe qué será, amén, mejor no. Pero hermanos, de veras, gracias a Dios por el calor de este fuego.
Amén.
Pero para mantener este fuego se necesita de todos. Estamos hoy en día en una fogata. Necesitamos donde la gente que todavía está en el mar, que pueden ver hacia dónde ir. Que pueden ver que tenemos la sana doctrina. Que pueden ver que nosotros lo practicamos, lo vivimos. No somos perfectos, pero amamos con ese perfecto amor de Cristo.
Amén.
Y les hablamos y queremos que ellos también tengan lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
Amén.
Si usted está aquí sin conocer a Cristo y siente las olas del pecado que le están inundando, sepa, puede ser rescatado hoy por la mano fuerte de Cristo Jesús. Puede salir de esa situación tan difícil, esa situación del cual no hay remedio, y estar pegado al fuego del amor de Cristo Jesús, sintiendo Dios salvar, cambiar, perdonar. Qué bonito es. Hermanos, acérquese, los que somos salvos, acerquemos bien a lo que es la verdad de Dios, para que nos anima a voltear a ver Gente necesita lo que nosotros tenemos. Familiares necesitan. Hermano, les he hablado y no quieren. Oh, llévales otra vez el amor de Cristo. Muchas veces nos equivocamos en cómo testificamos. Si tú sigues haciendo eso, y si quién sabe qué, y tú no quieres que el pastor predique así, ¿por qué haces eso tú también a los familiares? No, si no dejas eso, es que, hermanos, con el amor de Cristo. El amor de Cristo no quiere que estén en su pecado, los va a sacar de ahí. Pero ellos, cuando sienten el calor de este amor, van a decir: quiero más de eso. Quiero más de eso. ¿Dónde está? Ve ese cerro, se llama el Calvario. Ve lo que Cristo hizo por ti, vaya hacia Él. Él te salvará. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por el amor tuyo, por el día que nos has dado, por permitirnos estar aquí congregados. Te ruego, Señor, que nos ayudes en ese momento. Qué bendición poder congregarnos. Te ruego que tú hables a cada corazón, que todos hagamos lo que es tu voluntad. Anima a cada hermano a comprender. Todos tenemos mínimo una línea. Tenemos algo, a lo mejor hasta una rama seca por ahí que en verdad no da buen fruto en nuestra vida. Señor, anímanos a recortarlo y sacrificarlo en un altar y entregarnos más a Cristo y ver entonces el fuego del amor de Dios crecer más grande y alcanzar más gente. Padre, termina este mensaje en cada corazón. Si alguien no es salvo, sálvele, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, dos preguntas y yo voy a terminar. De mi parte, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que diría: yo no conozco a Cristo? Todavía ando en el alto mar de mi pecado y quiero que Cristo me rescata. Nomás levante y baja su mano. Yo no soy salvo, no soy salva. Hoy quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador divino. ¿Alguna persona? Nomás sube y baja su mano. Dios está viendo. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Alguna persona? Antes de irnos. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador único y suficiente. ¿Alguna persona? ¿Cuántos dirían, hermano Federico, soy salvo? Sé que Dios me ha rescatado de este mar de mi pecado, pero ore por mí porque quiero acercarme más al fuego. Quiero que Dios me caliente el corazón con el amor de Cristo porque quiero alcanzar más almas y quiero animar a mis hermanos y quiero hacer mi parte. Nomás sube y baja su mano. ¿Cuántos hermanos sienten esto en su corazón? Que Dios me use, hermano. No quiero quedarme, Dios le bendiga, puede subir y bajar la mano, alguien más. No quiero quedarme nomás a medida cómoda. Quiero entregarme más y que el Señor me ayude. Dios le bendiga. Muchas manos se han alzado. Alce su corazón al Señor en oración. Padre, haz tu voluntad, use a cada uno. Señor, es muy posible, comprendemos que no somos el más grande en tu familia, pero ¿qué tal si nos usa para rescatar uno? Que sería un joven, una jovencita, alguien que se entrega a Cristo de una manera más allá de lo que nosotros aún pudiéramos servir. Padre, háganos reconocer que todo lo que hacemos es para ti y tú lo usarás para tu honor y tu gloria. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.